Posibles, tú me las quitas todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los miro brillan igual que los míos, pero logro entender de qué van.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues de Barrio Periférica? Estamos aquí con un episodio muy especial. Tengo a una invitada muy, muy importante, que vamos a hablar de temas peliagudos, pero que tienen mucha relevancia en el día a día. Pero antes de empezar, me gustaría saludar a la audiencia que ya hemos generado en varias plataformas gracias a este bonito método que se llama podcast. Tenemos audiencia en principalmente Colombia, es el país donde más nos escuchan después de México, pero también nos escuchan en otras partes de Latinoamérica como Paraguay, Chile, Argentina y también en varias partes de Europa como España, Italia, incluso Suiza. Entonces les mandamos un cálido abrazo hasta allá donde nos estén escuchando. Y pues bueno, este episodio es una especie de continuación de uno de los episodios más populares de Barrio Periférica, que tiene que ver con las violencias sexuales y masculinidades y antipunitivismo. Y pues para ello quiero presentar al muy querido Emma. ¿Cómo estás, Emma?
Hola, ¿qué tal? También saludos a la audiencia.
Muy bien, pues ya para entrar, para dar contexto, me gustaría preguntarle a Emma de qué va la justicia transformativa y por qué específicamente Emma la escogió.
Bueno, antes que nada, pues igual contarles un poco, ¿no? De que estamos en este colectivo llamado Actos Transformadores, que es justamente un grupo de personas que nos dedicamos a facilitar procesos desde la justicia transformativa, ¿no? ¿Y por qué escogimos la justicia transformativa y qué es la justicia transformativa? Pues es una metodología para acompañar procesos de violencia de género, violencia sexual, violencia contra las personas de la diversidad sexual y de género, así como otro tipo de violencias que se fue construyendo en Estados Unidos principalmente por grupos antipatriarcales o feministas o de mujeres, ¿no? Incluso también personas de la diversidad sexual, colectivos y espacios antirracistas. Y desde una crítica como muy fuerte a lo punitivo, ¿no? A lo carcelario, a lo policial, a lo judicial. Entonces, bueno, pues es otro tipo de justicia que podríamos decir que se construye desde las comunidades, y que tiene, bueno, la particularidad de centrarse en dos aspectos que son muy relevantes, ¿no? Por un lado, la reparación del daño y la responsabilización de quienes han causado ese daño. Y por otro, pues también la transformación social, ¿no? Que ya sé que son así como algo súper grande, súper ambiguo también, pero que tiene que ver con el aprendizaje que podemos tener sobre las violencias estructurales para no replicarlas, ¿no? Para no reproducirlas en lo cotidiano, y para buscar formas de prevenirla, ¿no? Justamente por todo esto, toda esta idea de lo estructural también nos hace pensar que la violencia es algo normalizado, es algo cotidiano, ¿no? O sea, por ejemplo, el racismo, el machismo, o la homolesbotransfobia, todo esto, pues en realidad está súper normalizado, súper, pocas veces nos damos cuenta de esto como violencia, ¿no? Entonces, hacerlo evidente y pues sí, como aprender de esto, también es parte fundamental de este tipo de justicia, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué escogerla? Desde el colectivo, obviamente, creemos que es una forma también de hacer militancia antipunitiva, ¿no? De no caer como en estos sistemas que más que eliminar la violencia, producen la violencia, ¿no? No creemos que entre más cárceles, entre más policías, entre más cámaras de seguridad y más vigilancia, no creemos que vayamos a tener más seguridad, vayamos a tener paz, ¿no? Vayamos a romper con la violencia, ¿no? Al contrario, creemos que desde ahí también se produce la violencia, ¿no? No, y bueno, la seguridad y todo eso, que es un tema súper complejo, ¿no? Y súper abstracto, pero que podemos encontrar otras formas mucho más comunitarias, de pensar cómo resolvemos los conflictos, la violencia y las desigualdades sociales, ¿no?
Sí, totalmente, Emma. Pues nada más haciendo un poquito eco de lo que comentas, pues yo fui reclutado por Emma para este colectivo hace ya casi 2 años y pues una de las cosas que he aprendido facilitando esos procesos es que pues es perfectamente posible recuperar nuestras propias capacidades de enfrentar el conflicto y la violencia, ¿no? Creo que esa es una de las principales problemáticas que nos ha heredado el estar esperando que un Estado fuerte, protector, benefactor, vele por nuestros intereses. Y sabemos muy bien que en México pues no es así, ¿no? Por ejemplo, nada más para poner un contexto, yo que estoy en Sinaloa, pues Sinaloa es uno de los estados con la cifra negra más alta de todo el país, está en 96%. Eso quiere decir que 96% aproximadamente de todos los delitos que se cometen en Sinaloa no son denunciados ante las autoridades, y del 4% que sí es denunciado, hay un más o menos 90% también que no queda en nada, o sea, que no se hace, no lleva ni una condena. Entonces, si bien el esfuerzo en el que estamos emprendiendo a través del colectivo Actos Transformadores es precario y está sujeto a muchas revisiones y a mucha autocrítica, creo yo personalmente que sí estamos haciendo cuando menos un cambio de narrativa, y de hecho pues ya tenemos algunos casos exitosos, ¿no? Pero bueno, yo creo que con eso respondo la pregunta de por qué escoger la justicia transformativa. Y eso nos daría pie a empezar a hablar ya un poquito más de esto de responsabilizar, ¿no? Que está, digamos que en el corazón, no solamente de estos procesos, sino de otros tipos de justicia. En algunos otros contextos le llaman justicia alternativa, justicia comunitaria, justicia indígena, ¿no? Entonces, podríamos empezar por empezar a responder, aunque sea de manera provisional, Emma, ¿qué entendemos por responsabilización en este contexto?
Sí, pues quizá antes de responder directamente a la pregunta, también me gustaría insistir en esta crítica a los sistemas penales, ¿no? A los sistemas de justicia institucionales o estatales que tenemos. Creo que algo muy importante desde el colectivo Actos Transformadores es que no creemos que desde ahí una persona pueda hacerse cargo del daño que causó, ¿no? Muchas veces incluso, o más bien, con más fuerza en delitos que son muy graves, hacemos un llamado como a que caiga todo el peso de la ley o toda la fuerza del Estado sobre las personas, ¿no? Y eso es entendible desde ciertos ángulos, porque obviamente que la violencia nos causa rabia también, ¿no? Nos indigna, nos daña incluso, ¿no? A veces, aunque no sea una violencia directamente hacia nosotros, pues nos indigna la violencia, que sucede en nuestras comunidades, en nuestros espacios, en nuestros países. Y quizá nos indigna mucho más o nos afecta mucho más cuando sucede hacia colectividades a las que pertenecemos, ¿no? Por ejemplo, la diversidad sexual y de género, con las mujeres, las personas racializadas, etcétera. Y bueno, decía esto, ¿no? A veces pedimos como todo el peso, toda la fuerza del Estado sobre las personas, pero creemos que en sí no produce ningún cambio, ¿no? Ni en la persona que causó el daño, ni en las comunidades, pero por otro lado, que tampoco es una forma de reparación para quienes han vivido el daño o quienes se pueden considerar víctimas, ¿no? Y bueno, aquí utilizamos el concepto de víctima como como en un sentido de justo, ¿no? Recuperar o reconocer los derechos que tiene una persona que ha vivido el daño y no tanto como en una identidad inamovible, ¿no? Y esencialista. Pero bueno, o sea, incluso para ellas, para las víctimas, y que también eso es algo que compartimos en el colectivo, ¿no? Hemos también muchas veces estado en esa posición de haber vivido el daño, haber vivido algún tipo de daño de estos que mencionaba. Y también desde esa experiencia reconocemos que no existe esa reparación, que incluso el propio sistema penal es violento hacia las víctimas, ¿no? Por eso esto que se conoce como revictimización, ¿no? Pero que también no podemos pensar que la revictimización es algo que ocurre a veces, ¿no? De manera aislada, sino que es algo cotidiano, constante, estructural del propio el propio sistema estatal, ¿no? Entonces, también desde ahí es que hay que pensar en otras estrategias que hagan que las personas que han causado el daño, más allá de indignarse, más allá de enojarse por estos castigos, estas sanciones, este punitivismo, puedan entender lo que causaron en la otra persona, ¿no? Y eso no es tan sencillo, ¿no? Hacerse cargo de la violencia contra otras personas es muy difícil, y más en esta cultura punitiva, porque la cultura punitiva te dice, bueno, si tú lastimaste a una persona, entonces te vamos a castigar, ¿no? Y el castigo es cada vez más severo, ¿no? Entonces, difícilmente las personas van a decir, oye, sí es cierto, ¿no? Yo abusé sexualmente de esta persona, o yo dañé psicológicamente a esta persona, o yo hostigué laboralmente a otra persona, o yo fui homofóbico, etcétera, ¿no? Es muy difícil en este mundo reconocer esas violencias cuando lo que viene detrás de eso es únicamente el castigo, ¿no? En ese sentido, en el colectivo, en la justicia transformativa, creemos que también, así como hay mucho trabajo que hacer con quienes denuncian, con quienes han vivido un daño, ¿no? Hay todo un trabajo de acompañamiento, de reparación. También hay que acompañar a las personas que han causado el daño, ¿no? ¿Para qué? Justamente para que reconozcan cómo sus propias acciones, actitudes, palabras han tenido consecuencias en otras personas, ¿no? Que pueden ser incluso irreversibles, ¿no? Y cómo a partir de ese reconocimiento de la violencia, se pueden hacer cargo, pueden buscar un ejercicio de reparación. No hay reparación sin esto que estamos diciendo, ¿no? Sin el reconocimiento y sin el hacerse cargo, sin la responsabilización. No puede existir, porque una persona que no se da cuenta de que lo que hizo es violencia, pues entonces no puede moverse del lugar en el que está, ¿no? Entonces, trabajar con tres actores, ¿no? Quienes denuncian o quienes han vivido el daño, quienes han causado el daño y las comunidades, ¿no? Entonces, ese es un poco parte de nuestro trabajo, de nuestros procesos, ¿no? Acompañar a estos tres actores de maneras paralelas. Obviamente no se juntan estos actores, o al menos no se juntan las personas ofensoras y las víctimas. Pero sí nos parece importante acompañar a ambas partes, ¿no? Y esto es algo que creo que es polémico muchas veces, ¿no? O sea, justo parte de la cultura punitiva es también, así como se deshumaniza a las víctimas, también se deshumaniza a quienes han causado el daño, y entonces no se les puede ver de otra manera más que como violentadores, violadores, abusadores, etcétera. Y entonces, bueno, pues también tenemos que encontrar las posibilidades de verles de otra manera y creer que las personas pueden aprender, cambiar, reparar, responsabilizarse, ¿no? O sea, creo que también eso es una apuesta, creer en eso, porque eso nos permite caminar. Que es un camino muy, muy largo y muy, muy complejo, pues sí, obviamente, ¿no? Tampoco estamos minimizando y solamente apapachando a los ofensores, porque de pronto pareciera, o muchas personas critican a los movimientos antipunitivos de eso, ¿no? De encubrir la violencia. Entonces, pues creo que no hay que minimizar tampoco estos procesos y pensar que son fast track, ¿no? Que son de una semana, pues obviamente no. No sé, ahorita pensando en algunos procesos que hemos acompañado, sabemos que son procesos muy largos, ¿no? Entonces, no es nada sencillo, ¿no? No estamos como minimizando o simplificando lo que significa la justicia.
Sí, totalmente. Y nada más haciendo ahí un par de apuntes de lo que mencionabas, ¿no? Pues hay que tomar en cuenta el contexto nacional que es muy adverso. Vivimos en un mundo ultra polarizado que es producto, pues me atrevo a decir, directo de la guerra contra el narcotráfico, donde de manera muy deliberada se ha fabricado una narrativa de buenos y malos, ¿no? Desde el gobierno de Calderón se venía repitiendo eso todos los días en los noticieros, hasta tal grado ya 15 años después, poquito más, que ya de verdad creemos que las personas se pueden clasificar en esos dos grandes rubros, los que nunca han hecho nada y que son personas buenas, versus los que han hecho una cosa mal o muchas y están en el mismo cajón, ¿no? De ser personas despreciables, de ser ratas, por ejemplo, decía un gobernador infame del Estado de México, ¿no? Montiel, dice que las ratas no tienen derechos humanos. Todo ese tipo de narrativas van, digamos, convenciendo a la opinión pública sobre lo que se tiene que hacer con las personas que cometen violencia, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en la justicia transformativa preferimos usar el término daño versus utilizar el término ya tan manoseado y tan institucionalizado de violencia, porque creemos que el daño entiende de las complejidades y de los matices que hay cuando se lastima a alguien, ¿no? Y en ese sentido, vamos viendo que pues las narrativas dicotómicas de buenos y malos pues no se cumplen muchas veces en la realidad, ¿no? Y que el daño es mucho más frecuente de lo que nos gustaría aceptar, incluso entre comunidades donde supuestamente ya hemos creado estos lugares mitológicos llamados espacios seguros, ¿no? Por decir un caso.
La verdad, ahorita que dices esto, ¿no? De la división que hacemos entre buenos y malos, es que de hecho la justicia punitiva refuerza constantemente esto, ¿no? Y bueno, eso ya es muy complejo, pero es que a veces parece que no tiene nada que ver, pero en realidad, como tú bien lo decías, nuestro contexto de guerra contra el narco, de muchísima violencia, ¿no? Estamos hablando del contexto mexicano, pero seguramente hay otros países de Latinoamérica que se pueden identificar con esto, ¿no? Difícilmente en realidad podemos separar a veces, en ciertos momentos, al estado del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? O sea, al ver ahorita a un ex secretario de Estado en una prisión en Estados Unidos que ha vivido un juicio justamente por el tema del narcotráfico, digamos, también hay que pensarlo como algo que no es algo nuevo, ¿no? Que es algo que viene arrastrando la historia de nuestro país desde hace tiempo y que tiene que ver con que las propias instituciones están inmersas en este contexto de violencia, de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado, de mil cosas, ¿no? De tráfico de armas, pero también de personas, ¿no? De explotación de las personas, etcétera, ¿no? Y todo esto tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Hay veces que nos cuesta entender la relación que hay entre feminicidio, violencia sexual y narcotráfico o militarización también, ¿no? Pero afortunadamente hay grandes autoras que han escrito sobre eso y que creo que es muy importante constantemente visibilizarlo, ¿no? Que la violencia sexual, la violencia de género, lo patriarcal que hay en nuestra sociedad también está ligado a eso, a esa cultura militarista. La militarización es parte de ese modelo patriarcal, ¿no? No lo podemos desligar. Y entonces, bueno, pues hay veces que creemos que estamos luchando contra los malos cuando en realidad pues ya no se saben dónde está esa división, ¿no? Y creo que lo mismo pasa en nuestros contextos como más micro, ¿no? Más comunitarios. Cuando pensamos en esos términos, pareciera que siempre nos imaginamos a quien comete violaciones, a quien comete abuso sexual, como alguien que no puede estar en nuestro círculo cercano, porque es el malo, el monstruo, ¿no? Y como que nos imaginamos que eso no está cerca de nosotros. Y entonces creo que esos estereotipos y esos mitos, creo que es muy importante derribarlos, ¿no? Porque si no, no entendemos cuando de pronto públicamente denuncian a un amigo, amiga, amigue por este tipo de violencias, ¿no? Aunque no nos lo podemos imaginar porque en nuestra mente esas acciones solo las comete alguien malo, ¿no? Alguien monstruoso, alguien que no comparte nuestros valores, ¿no? Y en realidad es muchísimo más común de lo que creemos, ¿no? O sea, la violencia sexual está en todas partes, es algo, como ya lo decíamos, estructural y por lo tanto está normalizado. Y por supuesto que podamos encontrar a alguien que admiramos muchísimo y que de pronto es denunciado en un tendedero o en un post en redes sociales, ¿no? Y nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? Y creo que también hay como esta tendencia a decir, pues dejen de hablarle a esa persona, ¿no? Porque cometió algo gravísimo. Más allá de hablarle o no, creo que es muy importante involucrarse en la resolución de estas situaciones, ¿no? Como que hay veces que, por más antipunitives que seamos, decimos, bueno, pues pasó esto y lo único que voy a hacer es cancelarle, ¿no? O excluirle de ciertos espacios. Y creo que va mucho más allá de eso. O sea, creo que al final sí tenemos que, y lo hemos platicado mucho, ¿no? Creo que sí hay que meter las manos a este tipo de situaciones y encontrar, o sea, hacer uso de nuestra creatividad para construir procesos reparadores y transformadores, ¿no? No podemos esperar. No podemos criticar a la policía y al Estado, pero cuando suceden estas cosas, inmovilizarnos, ¿no? Porque entonces lo que estamos haciendo es diciendo, pues entonces mejor que venga la policía, mejor que vengan los jueces y las juezas, ¿no? Y justo es lo que no nos interesa, ¿no? Nos interesa construir desde ahí y eso necesariamente nos lleva a prepararnos para responder comunitariamente y colectivamente a estas situaciones.
Sí, apenas decía María Galindo, por ejemplo, una intervención, le invitaron en España, que pues seguirle apostando a estas dinámicas es un desperdicio de energía vital, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, en un contexto tan, tan adverso, de tantísima violencia, en 95% del territorio nacional en México, se necesita de mucha creatividad, de mucha voluntad y de mucho de dejar de querer tener la razón. Y empezar a meter las manos para darnos cuenta de que, si bien es un reto grandísimo el de enfrentar la violencia estructural, si bien es un reto muy grande, también cuando vas echando a perder con la gente y de la mano de la gente te das cuenta de que no es imposible, ¿no?
Sí, y creo que, pues eso, ¿no? Yo pensaría que de los obstáculos a los que nos enfrentamos cuando queremos buscar la responsabilización, la reparación del daño, que de hecho la justicia transformativa también tiene este nombre, ¿no? De procesos de responsabilidad comunitaria, ¿no? Y eso es muy interesante porque creo que la justicia penal es todo lo contrario, ¿no? Es como son procesos completamente individualizados de castigo, donde las víctimas o las denunciantes o quienes han vivido el daño no tienen ninguna participación, ¿no? Por eso es que es tan sencilla la revictimización, porque de pronto el papel de las víctimas es muy secundario, ¿no? Entonces, pues no hay una escucha, no hay ningún tipo de acompañamiento, pues también son procesos bien violentos, ¿no? Que tu única participación sea denunciar y de ahí ya no tienes ninguna participación relevante. Eso sucede constantemente en la justicia punitiva, ¿no? Pero, pues bueno, la justicia transformativa busca eso, ¿no? Busca la manera de crear acompañamientos pues que sean significativos, ¿no? Y donde pues las personas denunciantes tengan un papel protagonista, ¿no? Entonces, ya lo decíamos, son procesos largos, son procesos complejos, pero que pues también nos interesa que puedan difundirse más, que puedan pensarse más. Creo que también es peligroso llegar a improvisar, ¿no? Que no estamos no trabajamos digamos, con objetos, ¿no? Somos personas y obviamente son temas muy sensibles, ¿no? Yo creo que esa es parte importante también del trabajo que hacemos, ¿no? Ese reconocimiento de que con quienes estamos trabajando son personas y tienen sus propias complejidades cada una, ¿no?
Cuando nada es blanco o negro, los miedos se desnudan. Mueren las dicotomías y entiendes sin lugar a dudas que hasta la mano que te señala también te ayuda. Hasta en la desdicha he encontrado fortuna. Supe que llegaría al mar desde que divisé la bruma. Aprendí a llenarme de valor en los tiempos de hambruna y a tomar como aliento el desdén de la tribuna. En compañía de unas lágrimas y un par de recuerdos puse sal de la nostalgia en heridas que nunca muestro. Le sonreí a la tristeza, abracé conflictos internos y así. Hacete al dolor como maestro, porque una buena espada solo se forja en el fuego.
Sí, entonces, bueno, para no darle más preámbulo a esa pregunta que planteábamos, Emma, sobre qué podríamos empezar a entender sobre responsabilización, ¿no? O qué entendemos de sobre responsabilización en el caso específico de las violencias sexuales. ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
Yo creo que es una súper pregunta y creo que también un poco por lo que no la respondemos concretamente es por eso, ¿no? Porque creo que depende de en cada caso la responsabilización se va a percibir o va a ser de una manera distinta, ¿no? Y para eso es muy importante el trabajo con las personas que han vivido el daño, ¿no? Hacia quienes se cometió el daño, ¿no? Es decir, ¿qué necesita esa persona como forma de reparación? ¿Qué es importante para esa persona en estos acompañamientos que hacemos, ¿no? Y creo que desde ahí es de donde se construye la responsabilización, ¿no? Y desde ahí se desarrollan ciertos procesos que nos dirigen a ello, ¿no? Obviamente también es importante separar lo realizable, lo que es posible, de lo que no es posible, ¿no? Siempre ponemos este ejemplo. Pero pues obviamente una persona denunciante nos puede decir, oigan, yo quiero que este vato se muera, ¿no? O yo quiero que a este vato le vaya súper mal. Y pues bueno, eso no tiene nada que ver con lo que hacemos. Y nuestro papel es un poco facilitar los procesos para ver qué cosas son posibles, ¿no? Y creo que hay algo que se repite muchísimo en los procesos y es, yo quiero que me pida una disculpa, pero en esa disculpa quiero sentir que su disculpa es sincera, ¿no? O sea, que en su disculpa yo me dé cuenta que esa persona que me hizo daño reconozca que lo que hizo es violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces tú le dices a una persona, oye, es que me dañaste con esto que hiciste, ¿no? Y creo que muy pocas veces la gente, ¿no? En los casos que hemos acompañado, siempre al principio es como de, no es cierto, ¿no? O sea, yo no hice eso. Y hay mil justificaciones y mil formas de explicar o de presentar una narrativa en donde hay una negación muy fuerte, ¿no? Creo que eso como ya lo decía al principio, también algo que fomenta la cultura punitiva, ¿no? La negación. Y entonces creo que la responsabilización también es lo contrario de eso, ¿no? De negar, lo contrario de negar, pues eso, la violencia y los daños. Por ejemplo, un caso que obviamente voy a explicar de manera muy, muy general, ¿no? Porque obviamente todos los casos son confidenciales, pero un caso que acompañamos sobre transfobia, ¿no? Y donde la persona que había causado el daño, pues no podía entender esa transfobia y es un poquito esperable, porque pues cuando nunca has vivido la transfobia, cuando no entiendes lo que es ser una persona trans, cuando no entiendes las desigualdades y las violencias a las que se enfrenta una persona trans, pues entonces quizá la deshumanización de las personas trans te va a parecer lo más normal, ¿no? Y lo más cotidiano. Y no vas a ver la transfobia cuando sucede, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Creo que pasa lo mismo constantemente con las violencias sexuales. Creo que todas las personas estamos en contra de la violación, pero en las descripciones que hacen las denunciantes sobre la violación, constantemente hay como este de, es que no te creo, ¿no? O sea, creo que eso no es una violación. Entonces, llegar a ese punto de reconocimiento no es algo sencillo justo por todo esto, ¿no? Justo por toda esta cultura en la que estamos inmersos. Y pues no sé, creo que eso es parte importante, ¿no? El reconocimiento y luego el actuar hacia la reparación, ¿no? Creo que, digamos, es demasiado amplio, son demasiadas cosas, pero yo pensaría que eso es como un poco caminar hacia la responsabilización.
En el manual en el cual nos basamos, no al pie de la letra, porque el contexto mexicano pues tiene sus especificidades, pero el manual en el que nos basamos fue creado, es un manual enorme de más de 500 páginas, creado por el colectivo Intervenciones Creativas, Creative Interventions. Y hay un diagrama muy, muy ilustrativo que habla sobre lo que ellos llaman la escalera de la responsabilización. Y varios puntos de los que acaba de mencionar Emma, pues están incluidos en esa escalera, ¿no? En el primer peldaño de esta escalera de responsabilización, estos compañeros mencionan que hay que detener la violencia inmediata, ¿no? Ese sería el primer paso. Para ellos, después, el segundo paso es reconocer la violencia, que es lo que acaba de decir Emma. Después de eso sería reconocer las consecuencias de la violencia, sin excusas, incluso si la violencia fue no intencional, que también nos ha pasado, ¿no? Que muchas veces algunos varones denunciados por violencia sexual dicen, pues es que yo no entendía muy bien lo que era el consentimiento, ¿no? Y por eso cometieron un abuso sexual o por eso cometieron incluso una violación. Por increíble que parezca, esos casos nos han pasado, ¿no? Después en el peldaño 4 es hacer reparaciones del daño o hacer enmiendas para reparar el daño. En el número 5 es cambiar los comportamientos y las actitudes que causaron el daño para que la violencia no sea repetida. Otra cosa que tampoco hace la justicia adversarial o el sistema punitivo convencional. Y finalmente, en el escalón 6 sería pues convertirse en un miembro saludable de la comunidad, ¿no? Eso sería como la anotación que yo hago para poder enmarcar un poquito más lo que este paradigma alternativo de justicia está pues sosteniendo de frente al paradigma punitivo adversarial que es el predominante, principalmente en las culturas occidentales u occidentalizadas, ¿no? Y pues bueno, ya que hablamos un poquito de lo que tú mencionabas, Emma, sobre pues que cada caso amerita una responsabilización específica, podríamos empezar a hablar de eso que barajábamos un poquito también en el preámbulo de esta conversación, ¿no? ¿Cuáles son esos obstáculos que hemos visto en la práctica que están evitando que más personas quieran asumir una responsabilización frente al daño que han cometido?
Híjole, pues creo que son muchísimas cosas. Igual podemos ir como, pues eso, rebotando ideas, porque seguramente se nos van a quedar muchas cosas ahí pendientes. Pero, bueno, yo creo que la principal, ¿no? Y que hemos también platicado mucho sobre esa, creo que hay una construcción en la masculinidad, pues no sé si decirle hegemónica, pero al menos machista, ¿no? Patriarcal, que tiene que ver con esta dificultad para entender ciertos daños, ciertas violencias, ¿no? Justo por esto que decía hace rato, ¿no? O sea, creo que a veces desde un lugar de privilegio, que eso lo podemos vivir cualquier persona por diferentes motivos. Es difícil identificar cuando le causamos daño a otra persona, ¿no? Entonces, bueno, creo que Claro, cuando no has vivido ciertas violencias es muy difícil identificarte con esas, ¿no? Pero a la vez en específico en la violencia sexual, por ejemplo, en la violencia de género, también hay algo que pasa por el cuerpo, ¿no? Que pues se ha hablado mucho, ¿no? Desde los estudios de las masculinidades o desde los estudios feministas, que tiene que ver con que muchos hombres no identifican los daños, la violencia hacia el cuerpo como eso, ¿no? O sea, que muchas veces la experiencia de ser hombre está atravesada por esa, pues por esta cosa de decir, tú aguantas, ¿no? La violencia incluso puede ser algo como cotidiano en las relaciones o en tu forma de construirte, en tu forma de sentirte valiente, en tu forma de sentirte dominante, ¿no? Entonces, muchas veces la violencia física o la violencia contra los cuerpos, pues no se ve como algo malo o algo doloroso o algo que implique daños emocionales, daños psicológicos, sino como algo más cotidiano, ¿no? Como algo incluso de estatus, ¿no? Muchos de los aspectos podríamos ahorita resaltar sobre la masculinidad como más patriarcal, pues también juegan este rol, ¿no? De minimizar la violencia o de no lograr identificar ese daño, ¿no? O sea, de no poder entender por qué causó tanto daño algo, ¿no? Entonces, sí, yo pensaría que muchos aspectos de la masculinidad tienen como ese velo, ¿no? Frente al daño. Y eso, pues, complejiza, ¿no? El reconocimiento y la responsabilización.
Sí, totalmente. Justo me hiciste recordar una dinámica que he querido implementar, pero no he tenido la oportunidad en los talleres que he impartido. La dinámica se llama, ¿qué es lo que yo hago de manera diaria para evitar ser violade? ¿No? Entonces, la idea es que vas en un grupo mixto, separas a las personas que están feminizadas de las que no están feminizadas y les preguntas que sean honestes para saber qué es lo que hacen cotidianamente para evitar ser violados o violadas, ¿no? Entonces, la diferencia de prácticas, dispositivos que están también cargados en el cuerpo, ¿no? Desde la ropa que usas, los horarios en los que te permites salir a la calle, el con quién te relacionas, en dónde te sientas en el autobús, si vas a pedir un Uber o un Didi a cierta hora de la noche o no. Todas esas cosas son cosas que generalmente las mujeres cis, pero también las mujeres trans en México, lo tienen que lidiar. En cambio, si le preguntas a un varón cis heterosexual qué es lo que tiene que hacer para no ser violado, lo primero que se me ocurre contestar es con una risa, sin trivializar, porque yo no tengo eso en el cuerpo. No, yo no tengo que vivir eso todos los días de mi vida, ¿no? Se me hace incluso inconcebible pensar que cuando yo me acabo de bañar en la mañana para ir al trabajo, tengo que pensar en que no me voy a poner esto para no provocar a alguien y que me acose sexualmente en la calle o que incluso vaya a proceder con tocamientos cuando estoy formado en el Oxxo o en el supermercado. Así de diametralmente opuestos son las diferencias de los vatos cis heterosexuales de muchísimos otros cuerpos en México, ¿no? Entonces, haciendo eco de esto que mencionabas, pues hago este comentario, pero también creo que hay otros dispositivos en la cultura, como ya mencionamos, además del tema específicamente punitivo, que también evitan la responsabilización o empezar a cambiar la narrativa sobre responsabilización, ¿no? No sé si tú quisieras platicarnos un poquito más de esos otros dispositivos, Emma.
Yo creo que algo que hemos visto muchísimo en los casos que acompañamos, de hecho creo que ha sido una constante, tiene que ver con las dinámicas que se desarrollan por las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Creo que algo que hemos criticado mucho o que hemos acompañado mucho en los procesos es que muchas personas están abrumadas por los tribunales que se construyen, ¿no? En las redes sociales y que de pronto complejizan mucho los casos, ¿no? O sea, en vez de ayudar o de ser algo positivo, algo transformador, es abrumante de pronto ver todas las peleas y las discusiones que se dan en torno a un caso y también la persecución y el hostigamiento, ¿no? El acoso en redes sociales hacia incluso no solo los ofensores, o sea, también las personas que han vivido el daño, ¿no? Las denunciantes. O sea, siempre lo hemos dicho, ¿no? Denunciar en redes sociales es también algo bien complejo para quienes lo hacen, porque sí o sí te va a llegar mierda, ¿no? Te va a llegar gente que te va a estar acosando o que te va a estar atacando o que te va a hacer sentir peor o que te va a revictimizar, básicamente, ¿no? Es la palabra. Pero también a las personas que han cometido el daño, creo que hay una persecución que termina siendo más que una ayuda para reducir la violencia, para parar la violencia y empezar a imaginar una respuesta comunitaria, una resolución del caso, sucede todo lo contrario, ¿no? La violencia escala porque pues hay, depende del caso, ¿no? Pero a veces cientos de personas atacándote, excluyéndote, pues literal utilizando este verbo muy popular ahora, cancelándote, pues creo que eso difícilmente te va a aportar algo, te va a ayudar a algo, a hacerte responsable de lo que cometiste, ¿no? Yo creo que al contrario, te va a poner muchísimo más en tu posición de negación y en tu posición de defensa, ¿no? Yo creo que esas dinámicas también son bastante fuertes y bastante cuestionables, ¿no? O sea, creo que en redes sociales hay ataques que son incluso preocupantes, ¿no? Nicolás Cuello habla de cómo la gente en redes sociales celebra que un violador se vaya a la cárcel y que ahí lo vayan a violar, ¿no? Entonces, como que es interesante preguntarse en qué momentos sí está bien la violación y en qué momentos estamos en contra, ¿no? Porque cuando celebramos que a un violador lo van a violar en la cárcel, pues en realidad pareciera que estamos a favor de la violación como un castigo, ¿no? Y entonces eso se vuelve, pues, bastante irónico cuando estamos en movimientos antiviolencia, ¿no? Por ejemplo, antiviolencia sexual, porque pareciera que tenemos un poco confundidos nuestros valores. Pero pasó recientemente con una adolescente que, la verdad ya no entendí si era una noticia real o falsa, pero que había asesinado a un perrito y que revelaron como sus datos, ¿no? Personales de dirección, etcétera. Y me parecía así súper preocupante como todo lo que se decía sobre ella, ¿no? Y todos los ataques, las fotografías, porque al final, bueno, era un adolescente, no, era menor de edad, pues. Y sobre ella, pues había como también amenazas súper fuertes, ¿no? Entonces, pues eso, no sé, como que toda esta cultura de la cancelación, yo creo que hay que replantearla, ¿no? No, y con esto no quiero negar la importancia que ha tenido hacer denuncias públicas. O sea, creo que eso ha sido muy importante, pero luego hay que cuestionarnos cómo, como comunidades, recibimos esas denuncias y qué hacemos al respecto.
Sí, me estaba acordando, Emma, de un caso que tuvimos también de cómo después de una funa por violencia sexual y de que el vato denunciado se sometió al proceso, duró un año completo el proceso, logramos que finalmente se cuestionara esta imagen de inamovible con la persona que había cometido la violencia sexual, ¿no? Y la misma persona denunciante lo dijo, y a mí no me interesa seguir reciclando esa idea de que tú llamas como identidad, ¿no? O sea, eres violador una vez y vas a ser violador para siempre, ¿no? No podemos caer en ese riesgo o en esa práctica tan peligrosa. Y la persona denunciante mencionaba que, haciendo una recapitulación del proceso de funa, esta persona denunciante decía que cuando funó a la persona que le agredió sexualmente, ella esperaba que la comunidad la acompañara, pero lo único que encontró fue abandono, ¿no? O sea, a lo que en redes sociales creemos que el darle like, el darle compartir algo, estamos involucrándonos, pero no es así. Y lo que ella está reclamando justamente al final de más de un año de este proceso es que en la funa no hubo un acompañamiento, ¿no? Las personas que le dieron like, que le dieron compartir a su publicación, se limitaron a eso y nada más. Pero no, ni siquiera se tomaron el tiempo de escucharle, ¿no? De saber cómo se sentía, de saber por lo que estaba pasando, qué necesidades tenía. Entonces, yo también que creo que deberíamos empezar, así como tú dices, replantearnos qué hacer con esta cultura de cancelación. También deberíamos empezar a recuperar la palabra acompañamiento, ¿no? Porque pareciera que ya a cualquier cosa le llamamos acompañamiento, ¿no? A una palmadita en la espalda ya le llamamos acompañamiento. Creo que sí es un poquito más complicado que eso.
Y además que en este acompañamiento, otra vez, ¿no? Los cuidados, todas las tareas de cuidados que creo que son parte del acompañamiento, también están muy generalizadas, ¿no? Y creo que luego hay muchos vatos preguntándose qué hacen con esas denuncias, ¿no? O sea, qué hacen cuando tienes a tres amigos denunciados, ¿no? Y a veces creo que otra vez mucha gente se inmoviliza frente a eso y pues hay que utilizar la imaginación, ¿no? Para pensar qué hacer, ¿no? En todos los espacios, porque como lo decíamos, estamos en un país muy violento y la violencia sexual es algo que pasa todos los días, ¿no? Y cotidianamente y no nos vamos a salvar de estar en contextos en donde suceda. Entonces, quedarse inmovilizades, pues no es una opción, ¿no? Tenemos que, si no tenemos idea de qué hacer, pues entonces hay que empezar a imaginar o a preguntar, ¿no? Y yo pensaría que las mejores estrategias que podemos tener, pues como lo decíamos, son las comunitarias y definitivamente son las antipunitivas, ¿no? O sea, yo creo que hay que dejar de alimentar las prisiones, la institución policial, la militarización y creer que podemos resolver estas o atender estas violencias desde otro lugar.
Y bueno, ya para pasar a la última sección, Emma, ¿por qué crees tú que es importante que más organizaciones o espacios o colectivos tomen la iniciativa, abracen esa imaginación, abracen esa creatividad y empiecen a gestionar otras formas de justicia?
Claro, yo creo que es muy reciente, o sea, esto lo hemos visto en los últimos años, que se hagan tantas denuncias públicas y que se visibilice con tanta fuerza la violencia sexual y la violencia de género. Hace rato hablabas de los espacios seguros, ¿no? Creo que muchas organizaciones, muchos colectivos, muchos espacios activistas, por ejemplo, o de activismo, decían eso, ¿no? Es que somos un espacio seguro, incluso muchas fiestas. Digamos, al menos en Ciudad de México lo vi muy, muy constante, ¿no? Que ya todo el mundo quería hacer un espacio seguro, pero de pronto cuando había denuncias, como que todo el mundo decía, bueno, pues vamos a expulsar de nuestro espacio a esta persona. Y eso es curioso porque justamente el feminismo, los movimientos antipatriarcales, antirracistas, etcétera, todos estos movimientos que hemos estado nombrando, si algo han hecho es decir, bueno, es que la violencia no es algo individual, o sea, la violencia no se va a acabar porque expulses a la persona, entre comillas, violenta, porque en realidad terminarías expulsando a todas las personas, ¿no? Y no existirá nadie en el colectivo y ninguna organización. No podemos creer que la violencia son ciertas personas, ¿no? No podemos creer que la violencia son, sí, eso, pocas personas. La violencia somos todas las personas que constantemente nutrimos esos sistemas de opresión y de desigualdad, ¿no? Y lo más cercano a un espacio seguro que yo me puedo imaginar son estos espacios en donde se construyen otras formas de justicia, de reparación, de responsabilización, de hacerse cargo de lo que pasa, ¿no? Que si en tu propio colectivo ocurre algún tipo de violencia sexual, no pienses que la solución está en la expulsión. Por supuesto que puedes separar a esa persona del colectivo, ¿no? Quizá temporalmente, quizá para siempre, Pero no te puedes quedar en eso, ¿no? Yo creo que tiene que haber otro tipo de estrategias. Y otra vez, ¿no? Esto siempre también es parte de los movimientos sociales. La creatividad es parte fundamental del hacer político. O sea, no podemos replicar las mismas dinámicas de las instituciones que criticamos, ¿no? O sea, como pues sí, como que esta necesidad que tenemos de inventar otras formas, ¿no? Y a mí me parece que la justicia transformativa tiene muchísimas herramientas que a nosotros nos han sido útiles, pero que también hay muchas cosas que hemos dicho, órale, pues esto quizá en Estados Unidos o en ese contexto funciona, y aquí en México para nada va a funcionar, ¿no? Entonces también desde aquí hemos estado haciendo esa chamba de adaptar los materiales que encontramos. Y que sería muy interesante tener cada vez más espacios, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que Acto Transformadores sea el único espacio que está haciendo esto en México, pero creo que necesitamos todavía más espacios para hablar del tema y para buscar estrategias colectivas, ¿no?
Sí, totalmente. Y justo una de las cosas que yo he aprendido también a la hora de hacer estas intervenciones o estos acompañamientos es que te das cuenta del poder, digamos, de recuperación que tiene el intervenir con las personas, ¿no? Te das cuenta de que el daño siempre viene acompañado de otras dinámicas violentas, que siempre viene acompañado de otros abandonos, ¿no? Somos un país que estructuralmente vive abandonado en un montón de rubros, ¿no? La educación, vivienda, salud, justicia, desde luego. Entonces, cuando, como dice Yasna y Aguilar, ¿no? Cuando trabajas con la gente, te curas el idealismo y te das cuenta de que hay muchos retos que están asociados nada más al problema de violencias sexuales, pero te das cuenta de que el acompañar a la gente, intervenirla, empatizar y buscar soluciones colectivas frente al daño permite recuperar un poquito la confianza, recuperar un poquito de ese tejido social que está devastado después de más de 15 años de guerra contra el narco y 30, 40 años de neoliberalismo. Y yo creo que esa es otra de las razones por las cuales queremos invitar a más personas a que empiecen a gestionar sus propias formas de justicia no punitiva, porque creemos que también es un catalizador para formar otro tipo de acompañamientos, otro tipo de estrategias políticas, otro tipo de militancia también. Y pues bueno, para cerrar, ¿quieres comentar algo más?
No tengo como mucho más que agregar, más que, no sé, quizá estaría bueno compartir el correo de Actos Transformadores. No tenemos redes sociales porque, bueno, pues no nos da la vida para ello, pero ojalá que pronto podamos tener así como material en línea. Estamos trabajando un poco en eso. Y eso, insistir en la importancia que tiene, en que si no queremos algo, pues tenemos que construir lo distinto, ¿no? Y sabemos, al menos creo que es un sentimiento muy generalizado, ¿no? Que yo he visto en muchos espacios, ¿no? El pensamiento antipunitivo, pero creo que a la hora de pensar en otros caminos, pues se nos nubla, un poco la imaginación. Entonces, bueno, creo que es necesario reconocer lo que ya se ha construido, ¿no? Como decíamos, nos hemos inspirado en muchas guías que pueden encontrar en línea, incluso algunas en español. Pero bueno, también esperamos nosotros tener pronto algunas cositas en línea. Y pues no sé, también si les interesa contactar con el colectivo, pues les dejamos el correo actos.transformadores@gmail.com. Y pues nada, Balam, agradecer mucho por este capítulo.
No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues sí, además de que ya Emma les dejó el correo, pues decirles también que todo el tiempo nos están llegando nuevos casos porque la cosecha de funados nunca se acaba, como decía el gran cantautor Mickey Laure. Entonces, necesitamos más manos, necesitamos más herramientas también, y necesitamos gente que, como decía en algún momento, pues se salga un poco de la comodidad de tener la razón y se ensucien las manos para empezar a transformar la realidad. Y pues muchas gracias a la banda de Barrio Periférica, que hace posible que este podcast llegue a todo México y mucho más allá del territorio nacional. Les mando un abrazo. Que estén muy bien.
Is it a little author coming back, humming his hymns, a little altered? Your attention put back on the flow like the Department of Water, taking off of the dough like little Walter. Chess, yes, baby, I'm Jerry Lawler. Rebel with a cause, outlaw with a lawyer. Judge, jury like a loop, rap name Lupe, but my daddy named me Warrior. This is his memorial.
You thought I was child.